La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, ¿cómo están? Espero que bien, que hayan pasado una hermosa Navidad en unión de todos sus familiares y sus seres queridos. Yo soy Zoe Valdés, esto es La Libertad es una librería. Realiza Alejandro Sayas Bazán con Martí Noticias, Radio Martí. Y en estas fechas me gusta hablar con ustedes de sus lecturas y ojalá pudiéramos en un diálogo recibir yo sus respuestas, contestarnos, preguntarnos. Para tener una verdadera vida espiritual rica, importante, hay que leer mucho y hay que acercarse sobre todo a ese sentimiento de espiritualidad que le brinda a uno la sabiduría, el conocimiento. El conocimiento, la sabiduría, se adquiere a través de las lecturas de los libros. Hoy vamos a hablarles, les voy a hablar de La Ciudad de Dios, libros 1 y 2, San Agustín de Hipona es el autor. Un libro sumamente necesario, un libro para reconstruirse, un libro para construirse sobre ese sentido importante del alma que cada ser humano debe tener, de cómo alimentar, cómo nutrir el alma con sabiduría, con espiritualidad, con entendimiento. Entendimiento de los misterios. Misterios, a veces, en su gran mayoría, divinos. La Ciudad de Dios, cuyo título original en latín es De Civitate Dei Contra Paganos, es decir, La Ciudad de Dios contra los Paganos, es una obra escrita en 22 libros de Agustín de Hipona, que fue realizado durante su vejez y a lo largo de 15 años, entre 412 y 426. Se trata de una apología del cristianismo en la que se confronta la ciudad celestial a la ciudad pagana, lo celestial a lo terrenal. Lo terrenal no es definitivamente lo pagano, pero así es como yo he hecho la interpretación. Ustedes saben que cada lector puede tener una interpretación de el libro que lee, de el texto que pasa por sus ojos. Las numerosas digresiones permiten al autor tratar temas de muy diversa índole, como la naturaleza de Dios, el martirio o el judaísmo, el origen y la sustancialidad del bien y del mal, el pecado y la culpa, la muerte, el derecho y la ley, la contingencia y la necesidad, el tiempo y el espacio, la providencia con mayúscula, el destino y la historia, entre otros muchos temas. Este es el primer volumen de una edición bilingüe con los dos primeros libros traducidos del latín por Francisco Gijón. Es importante hablar siempre del traductor, muy importante. Y muy importante también saber, fíjense los temas que toca este libro, que los cubanos, en específico me dirijo a ellos, por razones obvias, soy cubana, creo que Cuba necesita mucha lectura y porque le han prohibido muchos libros, les han prohibido esa tiranía, les ha prohibido lecturas importantes y los temas que aborda este libro son muy necesarios para el conocimiento futuro, el conocimiento inmediato, pero para el futuro de Cuba y de los cubanos. El libro está publicado por la colección Philosophiae Memoria y, ya lo dije, la traducción es de Francisco Gijón. Es una edición del 2017, está publicado en Ediciones RG 2017, como ya dije, bilingüe, el autor es Agustín de Hipona. La edición está corregida y editada por Gloria López de los Santos. Y hay un prólogo. ¿Cuán importantes son los prólogos? Importantísimos, porque el prólogo es como un preámbulo, como una antesala al libro. Es una especie de presentación al libro, una especie de introducción necesaria a la lectura. En esta obra que va dirigida a ti y te es debida mediante mi palabra, Marcelino, hijo carísimo, pretendo defender la gloriosa ciudad de Dios. Así la que vive y se sustenta con la fe en el discurso y mudanza de los tiempos, mientras es peregrina entre los pecadores, como la que reside en la estabilidad del eterno descanso, el cual espera con tolerancia hasta que la divina justicia tenga a juicio y ha de conseguirle después completamente en la victoria final y perpetua paz que ha de sobrevenir. Pretendo, digo, defenderla contra los que prefieren y dan antelación a sus falsos dioses respecto del verdadero Dios, Señor y autor de ella. Encargo es verdaderamente grande, arduo y dificultoso, pero el Omnipotente nos auxiliará, por cuanto estoy suficientemente persuadido del gran esfuerzo que es necesario para dar a entender a los soberbios cuán estimable y magnífica es la virtud de la humildad con la cual todas las cosas terrenas, no precisamente las que usurpamos con la arrogancia y presunción humana, sino las que nos dispensa la divina gracia, trascienden y sobrepujan las más altas cumbres y eminencias de la tierra, que con el transcurso y vicisitud de los tiempos están ya como presagiando su ruina y total destrucción. Fíjense qué actual es este prólogo, esta introducción que hace el autor a su libro, porque estamos viviendo épocas muy, no similares, pero muy cercanas en algunas acciones, sucesos, acontecimientos que se están repitiendo en otros contextos, por supuesto, ahora. El rey fundador y legislador de la ciudad de que pretendemos hablar es, pues, aquel mismo que en la escritura indicó con las señales más evidentes a su amado pueblo el genuino sentido de aquel celebrado y divino oráculo, cuyas enérgicas expresiones claramente expresan, abro comillas, que Dios se opone a los soberbios, pero que al mismo tiempo concede su gracia a los humildes. Este particular don que es propio y peculiar de Dios también le pretende el inflado espíritu del hombre soberbio y envanecido, queriendo que entre sus alabanzas y encomios se celebre como un hecho digno del recuerdo de toda la posteridad que, abro comillas, perdona a los humildes y rendido sujeta a los soberbios, cierro comillas. Y así, tampoco pasaremos en silencio acerca de la ciudad terrena que mientras más ambiciosamente pretende reinar con despotismo, por más que las naciones oprimidas con su insoportable yugo la rindan obediencia y vasallaje, el mismo apetito de dominar viene a reinar sobre ella. Nada de cuanto pide la naturaleza de esta obra y lo que yo pretendo o penetro con mis luces intelectuales. Qué introducción más difícil de entender porque está escrita con las palabras de la época, pero yo estoy segura que volviéndola a oír y releyéndola, los que tienen el libro una y otra vez podrán entenderla como la he entendido yo. Vamos a hacer una pausa, pausa necesaria para reflexionar, para pensar, y regresamos muy pronto.
Estás escuchando La Libertad es una librería, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Yo soy Zoe Valdés y aquí estoy de nuevo con La Libertad es una librería, y Alejandro Sayas Bazán está en la realización con Radio Martí, Martí Noticias. Es un libro que yo he discutido muchísimas veces con autores que yo tengo de los que tengo mucho respeto, les un respeto merecido por las lecturas de sus libros y también por las conversaciones que he tenido con ellos, y es un libro indispensable, sin duda alguna. Es un libro que hay que leer y releer en muchísimas ocasiones. En el capítulo 1, titulado De los enemigos del nombre cristiano y de cómo estos fueron perdonados por los bárbaros por reverencia de Cristo, después de haber sido vencidos en el saqueo y destrucción de la ciudad. Les voy a leer un fragmento, pero antes quizás les esté diciendo, estoy desde luego pasando las páginas, por eso van a oír cómo hojeo el libro. Bueno, el libro no tiene, como debiera tener, un enumerado de capítulos, pero eso no creo que sea importante ahora. Yo les voy a leer un fragmento del capítulo 1, que creo que es necesario entrar con mucha humildad en este tipo de libro, sabiendo que hay que vamos a tener lagunas a la hora de leerlo, que vamos a tener una información muy probablemente dosificada, porque hay que conocer mucho de la historia. Primero hay que conocer sobre San Agustín de Hipona. Y vamos a leer primero porque es importante entrar con esa humildad, suavidad que ya les expliqué al libro y al texto, al contenido, para poder entender mejor las cosas. Entonces, dice, hijos de esta misma ciudad son los enemigos contra quienes hemos de defender la ciudad de Dios. No obstante que muchos, abjurando sus errores, vienen a ser buenos ciudadanos, pero la mayor parte la manifiestan un odio inexorable y eficaz, mostrándose tan ingratos y desconocidos que en la actualidad no podrían mover contra ella sus maldicientes lenguas, y cuando huían el cuello de la Sigur vengadora de su contrario, no hallaran la vida con que tanto se ensorbercen en sus sagrados templos. Por ventura, no persiguen el nombre de Cristo los mismos romanos a quienes por respeto y reverencia a este gran Dios perdonaron la vida a los bárbaros. Fíjense qué difícil es entrar en la lectura de un libro que incluso ya yo he leído, y así todo cuesta trabajo entrar. Entrar en la lectura, por eso lo he hecho a propósito, porque a veces entrar en la lectura de un libro no es demasiado fácil. Hay que estar muy preparado con el lenguaje, hay que entender bastante de lo que probablemente queremos recibir de la lectura, pero también hay que entregarse a la lectura. Julio Cortázar decía que había un lector hembra que se entregaba a la lectura y un lector macho, lo decía a sí mismo, sin ningún tipo de segundas lecturas, que era el que dominaba la lectura. Por supuesto, es un concepto que hoy se catalogaría de injusto, machista, en fin, porque él comprendía que el lector macho era aquel que sabía mucho más, que tenía mucha más cultura, mucha más información, que dominaba con mayor intención el texto, la lectura, y que podía entrar en el libro sin necesidad de que el libro lo absorbiera, que él mismo podía absorber completamente el libro, entrar en el libro sin ningún tipo de problemas de cultura, culturales, de sabiduría, de información, de conocimiento. Ustedes pueden buscar en Wikipedia, a mí no me gusta enviar a Wikipedia, pero busquen en los libros quién fue San Agustín de Hipona. Ustedes me imagino que deben tener, los que leen, algún conocimiento, y es importante saber siempre de dónde viene el autor, quién es el autor. Yo no estoy dando instrucciones del libro, para leer un libro estoy siempre queriendo, deseando que los lectores tengan mayor información. Agustín de Hipona, o Aurelio Agustín de Hipona, Aurelius Augustinus Hiponensis, conocido también como San Agustín, Tagas de Argelia, 13 de noviembre de 354, Hipona, Argelia, el 28 de agosto de 430 fue su fallecimiento, fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, en el norte de África, donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. En su juventud se sintió atraído por la fe maniquea y más tarde por la filosofía helenística del neoplatonismo. Tras su conversión al cristianismo en 386, por supuesto antes de nuestra era, Agustín desarrolló su propio enfoque de la filosofía y la teología, acomodando una variedad de métodos y perspectivas. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y la Ciudad de Dios sus obras más destacadas. Convencido de que la gracia de Cristo era indispensable para la libertad humana, contribuyó a formular la doctrina del pecado original y a la teoría de la guerra justa. Cuando el Imperio Romano de Occidente comenzó a desintegrarse, Agustín imaginó la iglesia como una ciudad de Dios espiritual, distinta de la ciudad terrenal material. El segmento de la iglesia que se adhirió al concepto de la Trinidad, tal y como lo definieron el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla, se identificó estrechamente con la obra de Agustín sobre la Trinidad. Su contemporáneo Jerónimo de Estridón lo elogió, afirmando que Agustín restableció la antigua fe. Agustín, San Agustín, es reconocido como santo en la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental, las Iglesias Luteranas y la Comunión Anglicana. También es un destacado doctor de la Iglesia Católica y patrón de los agustinos. Su festividad se celebra el 28 de agosto, día de su muerte. Agustín es el santo patrón de los cerveceros, mire tú, los impresores, qué bueno, los teólogos y varias ciudades y diócesis. Sus pensamientos influyeron profundamente en la cosmovisión medieval. Muchos protestantes, especialmente los calvinistas y los luteranos, lo consideran uno de los padres teológicos de la Reforma Protestante debido a sus enseñanzas sobre la salvación y la gracia divina. Los reformadores protestantes en general y Martín Lutero en particular, que había sido miembro de la orden de los ermitaños agustinos, consideraban a Agustín como la figura más destacada entre los primeros padres de la iglesia. Ahí tienen la información. Por supuesto, es un una síntesis de quién es San Agustín de Hipona. El capítulo 2 empieza que jamás ha habido guerra en que los vencedores perdonasen a los vencidos por respeto y amor a los dioses de estos. Y supuesto que están escritas en los anales del mundo y en los fastos de los antiguos, tantas guerras acaecidas antes y después de la fundación y restablecimiento de Roma y su imperio, lean y manifiesten estos insensatos un solo pasaje, una sola línea donde se diga que los gentiles hayan tomado alguna ciudad en que los vencedores perdonasen a los que se habían acogido como lugar de refugio a los templos de sus dioses. Pongan patente un solo lugar donde se refiera que en alguna ocasión mandó un capitán bárbaro, entrando por asalto y a fuerza de armas en una plaza, que no molestasen ni hiciesen mal a todos aquellos que se hallasen en tal o tal templo. Por ventura no vio Eneas a Príamo violando con su sangre las aras que él mismo había consagrado. Diomedes y Ulises, degollando las guardias del Alcázar y Torre del Homenaje, no arrebataron el sagrado paladión atreviéndose a profanar con sus sangrientas manos las virginales vendas de la diosa. Aunque no es positivo que de resultas de tan trágico y suceso comenzaron a amainar y desfallecer las esperanzas de los griegos, pues enseguida vencieron y destruyeron a Troya a sangre y fuego, degollando a Príamo, que se había guarecido bajo la religiosidad de los altares, sería a vista de este acaecimiento una proposición quimérica el sostener que Troya se perdió porque perdió a Minerva, porque, ¿qué diremos que perdió primero la misma Minerva para que ella se perdiese? ¿Fueron por ventura sus guardas? Y esto seguramente es lo más cierto, pues degollados luego la pudieron robar, ya que la defensa de los hombres no dependía de la imagen, antes más bien la de esta dependía de la de aquellos. Y estas naciones ilusas, ¿cómo adoraban y daban culto precisamente para que los defendiese a ellos y a su patria, aquella deidad que no pudo guardar a sus mismos centinelas? Este es el capítulo 2, es uno de los capítulos que más me gusta. Recuerden que este tipo de libros tan innecesarios para el conocimiento, que es pura filosofía, también deben ser leídos como si estuvieras leyendo poesía. Hay que acercarse a la filosofía a través de la poesía y a la poesía también a través de la filosofía. No dejen de leer este libro, es importantísimo, La Ciudad de Dios, libros 1 y 2, San Agustín de Hipona. Yo soy Zoe Valdés, en La Libertad es una librería, el podcast realizado por Alejandro Zayas Bazán con Martí Noticias, Radio Martí. Hasta muy pronto, lean, recuerden, ser cultos para ser libres. Gracias. Hasta pronto.